Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the door.
Esta noche en nuestro Dark Edition, seguramente podremos seguir hablando de revolución como la gran Tracy Chapman. Pero no todas las revoluciones tienen que romper cosas, a pesar de que seguramente la RAE me corregiría. El hecho de romper estructuras muchas veces va en simplemente la evolución o tratar de arreglar algunas situaciones que pasan en la vida. Y en el mundo del deporte, pues lo vamos viendo pues generación en generación, que cosas que entendíamos, las nuevas generaciones nos dicen que ya no son así. Y podremos seguir hablando desde ahora y hasta el final de los tiempos, y seguramente la generación previa nos dirá que ellos tenían razón y nosotros, los de la actual, diremos que somos nosotros los que tenemos razón. Esto es Dark Edition, ya lo sabéis. Trato de conjugar música con deporte, con valores, y en ocasiones uno pues sabe que mete la pata, que se excede en situaciones, y yo creo que hay un claro ejemplo de una persona que, como todos, nos meteremos alguna vez en algún berenjenal, pero más que habitualmente no excede ninguno de los límites en cuanto a situaciones de la vida. Hablo con el entrenador de Surne Bilbao, que ahora es la denominación que tiene el equipo, Jaime Ponsarnau. Jaime, Gabón, muy buenas noches.
Gabón.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias por acercarte a los estudios de Radio Popular. Y en un formato, ya te digo que es un poco más personal de una tertulia o de otras cosas, pero me he querido rodear de los habituales de las tertulias, más o menos. Y tengo a Alberto García. Alberto, ¿qué tal, Gabón?
¿Qué tal, Gabón? ¿Cómo estamos?
La primera pregunta, luego estará Xavi, le dice, ¿a ti la música te gusta?
Bueno, por ejemplo, has puesto Tracy Chapman, que muy bien. Recuerdos de un momento en el que empiezas a tener contacto con la música, que te empiezas a comprar vinilios y CD. En ese momento ya aparecían los CDs. Pero Tracy Chapman está muy bien.
Sí,
muy bien.
Es una de... Yo trato de siempre contextualizar un poco la música, pasar de su voz negra, lesbiana, absolutamente pues lo contrario del mainstream, que dirían los modernos, ¿no? Pues esta no puede funcionar. Durante una época, grandes canciones, este disco, ¿no? Además con Fast Car, que es otra de las grandes canciones que se hizo muy famosa ahora por un cantante de country, que ¿sí? hace muy bien. Y bueno, pues la buena de Tracy, que siempre hay, que va rodando. He escogido la canción precisamente por preguntarte por la música. Y en segundo lugar, porque yo el domingo en Vitoria, yo creo que sabéis, bueno, yo suelo ser de Bilbao Basket y el que juega contra el Baskonia. Hubo un momento en el partido, ya sé que es antiperiodístico, ir directamente en la primera pregunta, un poco la más complicada, que pasé mal rato. Pasé mal rato porque el equipo hasta el 40-43 hizo un gran esfuerzo por estar físicamente ante un rival muy complicado como era Baskonia, y de repente te meten cuatro triples, no sabes muy bien, un partido que el público estaba, no frío, pero que no era ebullicioso, dices, jo, y ahora, como dirían los Estopa, ¿no? Me parto la pana aquí por cambiar esto, y no se pudo. Seguramente otro entrenador hubiera hecho una cosa totalmente distinta, ¿no? Hubiera montado un pollo allí a los árbitros o al jugador, a Cabarrot, pero tú decides ir a lo baloncestístico, ¿no? Parar el tiempo, hacer cambios.
Sí. Bueno, hay contextos de experiencias que tienes que ir a utilizar. Evidentemente no acerté, pero las cosas las hago y las hicimos por alguna cosa. El año pasado en Manresa se nos van, me quejo y me expulsan, ¿no? Curiosamente era el mismo árbitro.
No.
Sí, era el mismo árbitro que en Baskonia. Y entonces tú, pues de lo que aprendes en ese momento por responsabilidad, que lo que hice en Manresa no fue bien, pues vamos a hacer lo contrario, ¿no? Vamos a mantener... Ahora el baloncesto es un baloncesto que está muy, es muy de parciales, y que es muy importante que puedes volver. Hay tiempo para volver. Hay tiempo. La clave es no perder la cabeza, la clave es estar centrado en lo que se tiene que estar centrado y tener al equipo convencido en esto. Y nosotros pues estamos trabajando bastante en esto. Nosotros hemos tenido un problema esta temporada en los partidos fuera de casa, especialmente en ACB, que se nos han ido en momentos concretos, ¿no? Y hemos sido débiles allí, nos hemos empequeñecido. Y la clave y lo que hemos querido trabajar es pues estar sólidos, ¿no? No perder la cabeza. O sea, como en fútbol, vamos a hacer
un símil
al fútbol, ¿no? Pues una buena reacción en fútbol es enfadarte y hacer una buena falta, ¿ya? Pero si la tarjeta es roja, dejas a tu equipo en 10. ¿No? Entonces, carácter en ese momento es estar con tus ideas firmes, mente abierta, inteligencia emocional para buscar soluciones y entender que el partido pues te tiene que trabajar para que te dé tiempo para que vuelvas.
Se incorpora Xavi Leicea. Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, Xavi... Estamos hablando un poco de todo. Hemos empezado hablando de Tracy Chapman, que tú también, ya sé que te gusta.
Nos hace mayores, ¿eh? Nos hace mayores.
Y de encajar las diferentes formas de entender el deporte y de entender cambios, etcétera, ¿no? Le comentaba, ¿no?, a Jaume esa situación del partido del Baskonia en el que yo creía que había que pararlo la frase que digo, a mí me echan. Pero claro, es que Jaume ha dicho, es que a él le echaron en Manresa. No es fácil esto, Xavi.
No es fácil, sobre todo, claro, que son decisiones que hay que tomar justo en el momento y tienes décimas de segundo para reaccionar, ¿no? Y hay personas que igual podemos ver desde la grada que actuaríamos de manera más visceral, pero sin tener responsabilidades, que es mucho más cómodo, ¿no? Es decir, tomar decisiones sin tener las responsabilidades de un grupo, pues es mucho más cómodo. Así que nos pareció que fue una falta de respeto grande, ¿no?, por parte del jugador de Baskonia, que ya venía de otra hacia los árbitros y que bueno, y sobre todo porque estaba en on fire, ¿no? Que estaba, claro, el triple que metió era un triple que estaba punteado, que estaba en la esquina y estaba eufórico el hombre, ¿no? Entonces, claro, no solamente tienes que aguantar su reacción deportiva, sino que su reacción extradeportiva que rozaba la norma, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero bueno, eso es la reacción y eso va con el carácter. Yo creo que no podemos cambiar la personalidad del entrenador, ¿no? También hay que decir que se echó un sprint de 100 metros cuando fue una...
Cuando no dieron la canasta, ¿no?
Cuando había tocado el tablero claramente, sí. Y fue Benjamín desde la posición de bajo el aro, que es la que no, el peor colocado de los tres árbitros, el que dio validez a la canasta porque había tocado el tablero claramente en la penetración de, creo que fue de Panchar. Entonces, y claro, esa fue una reacción que me imagino que no fue meditada, sino que fue una reacción natural de protesta lógica, es decir, de injusticia, ¿no? Oye, yo protesto algo que he visto claramente delante de mis ojos que ha tocado tablero. Bueno, pues yo creo que Jaume tiene la manera de gestionar el grupo, ¿no? Desde esa, vamos a decir, esa pausa, ¿no? De ese equilibrio que bueno, que esto es muy, o sea, opinar y decir qué haríamos nosotros ahí, ¿no? Que hay que estar ahí abajo. Sí que nos molesta, ¿no? Porque desde el punto de vista de aficionado te ves un poco de... Dice, bueno, oye, que nos ganan en lo deportivo porque nos estaban dando ahí en un momento de acierto de ellos y porque no nos tomen el pelo, ¿no? Es decir, eso sí que te da rabia en ese sentido de decir, bueno, porque no tomen el pelo. Dice, sí, pero es que estás en el segundo cuarto. Y en el segundo cuarto un parcial de este tipo puede ser que salvable, ¿no? Yo creo que incluso hicimos un amaguillo en el tercer cuarto de acercarnos y
bueno, defendieron mejor, más de mejor de la salida del segundo.
Y tuvimos un momento que rompimos por abajo, no sé, fue un parcial de 7-0 o de 8-0, que dijimos, oye, igual, y si volvemos, ¿no? Porque esto es el baloncesto moderno y esas diferencias pueden ser en tres triples, es decir, que no es... Entonces, bueno, que todo es... Mi amigo Robert Calvo siempre dice que la posteriori, ¿no? Dice,
claro.
Bueno, pues bueno, tenemos que comprar el pack de las personas como son.
Ahora, ¿no? yo también te voy a decir una cosa. Yo, tanto en
sí,
mi...
Sí, y dejamos hablar a Jaume, que ha venido para eso.
No, es un segundito solo. Que tanto en mi época como jugador, como entrenador, yo también huía bastantes, ¿no? Visto con perspectiva luego lo que he hecho, yo huía también bastantes, lo que era ser mal trastor, que yo cuando algún jugador se me encaraba también intentaba huir, en los banquillos también intentaba tal, a mis jugadores también, cuando alguna hacemos algún problema con algún equipo contrario, con, alguna,
contrario que
o con algún árbitro, siempre les he dicho, oye, hay que, o sea, hay que hacerlo jugando, si jugamos como sabemos, y visto con perspectiva, eso, y yo también hacía lo mismo, yo quería que era peor para el equipo contrario, si yo me centraba, ¿no? Y hacía lo mío y jugaba como sabía, que enredarme ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, visto con esta perspectiva, evidentemente a Jaume le tengo que comprender sí o sí.
Entonces, en este caso. Voy a hacer otro secreto, no recuerdo quién de los dos nos dijo, porque volvimos seguido en coche, y la frase fue demoledora. Ya, pero igual en Salónica no hubiéramos ganado la eliminatoria.
Claro, ¿no? Es decir, porque en un ambiente tan hostil como aquel, ese punto de equilibrio y de sosiego, ¿no? Pues te da ese punto que el equipo necesita para hacer frente a una situación totalmente adversa, ¿no? Pues bueno, pues ahí, claro, dices, ¿con qué te quedas? Pues te quedas cuando siempre en función del marcador. Bueno, pues claro, pues yo me quedo, ¿no?, con el título europeo, ¿no? Y dices, bueno, pues que le diga a los vitorianos, ¿no? Pues me quedo con el título europeo. Entonces dices, bueno, pues eso es así. Y yo entiendo a los oyentes y entiendo a las situaciones, ¿no? Pero dices, bueno, pero que en la situación de la dirección, la responsabilidad de la dirección de partido de un equipo, ¿no? Dices, es grande. Y a mí, en ese sentido, bueno, pues hay que hacer una evaluación desde... Yo lo dije el otro día, la palabra holística, ¿no? Es decir, desde lo macro,
del todo,
¿no?
Del todo, ¿no?
Del contexto global, ¿no? Pues ahí tenemos que manejarnos. Y ahí yo creo que podemos hacer hincapié más en otras cosas deportivas, en la situación de las rotaciones, de los cambios. Creo que, volviendo un poco a que hable él, a la pregunta que tú le hiciste en la rueda de prensa, ¿no? Fue crítico, ¿no? Dice, bueno, lo intentamos, pero fallamos. Y todos, ese todos... Hacía alusión, ¿no, Jaume? En que decía, oye, igual mi mensaje en ese tiempo muerto que se pidió, pues no estuve todo afortunado, o porque la ejecución no fue buena, ¿no? Es decir, bueno, es un poco la situación.
Bueno, ya, ahí al final tienes que tomar decisiones que creas que sirvan. Por ejemplo, en Badalona me quejé bastante. No, al equipo no le fue nada bien que me quejase. El equipo entendía que no lo estaba ayudando en ese momento. Hay otros, tendrás equipos otra vez, otros momentos en tu carrera que querrán eso, ¿no? Querrán que les ayudes quejándote. Ese equipo en Badalona se me vino abajo, ¿no? En Badalona sí que fue una situación y bueno, pues vas aprendiendo, vas conociendo al grupo y al final pues nosotros hemos abogado a tener una línea en la que pues nos vean siempre metidos. Siempre metidos en el partido y que siempre se puede, porque se puede, porque es que no porque somos el Surne Bilbao se va a poder, no, porque se puede, es que en la liga se ve que hay parciales así continuamente y como se puede, pues vamos a seguir creyendo, ¿no? Hay un lema y es sobre todo cuando juegas equipos que juegan en la liga, ¿no?, que utilizamos bastante, jugar los 40 minutos o más, porque jugamos contra un equipo que no quiere jugar los 40 minutos. Y en ese momento que no los quiere jugar, a ver si les hacemos daño, ¿no? Y a buscar tu momento y bueno, pues en eso pues vamos intentando cuajar una mentalidad que evidentemente no hemos tenido éxito. Pero este éxito tampoco no ha llegado, pues bueno, pues nos falta cosas, avances, ¿no? O jugadores que están jugando muy bien en casa, fuera no encuentran su juego. Jugadores que contra equipos tan físicos del nivel que nos hemos encontrado, sobre todo fuera de casa, pues les está costando pues sacar ventajas. Y bueno, pues que nuestra defensa, también hay una cosa que estamos viendo, que es una defensa muy buena. Nuestra defensa en números es de equipo de playoff, ¿no? Pero cuando jugamos contra un equipo muy inspirado, con jugadores muy inspirados, no los atenaza, ¿no? Y pues el hecho de ir construyendo, trabajando otro registro para porque también queremos ganar a los equipos que tengan jugadores muy buenos y muy inspirados. Y en eso estamos.
Parón de las ventanas FIBA. Esto suele ser un momento, ¿no?, el que recapacitamos, o por lo menos los medios, y yo creo que incluso los aficionados también, número de victorias, sensaciones, cómo va el equipo. ¿Crees que está el equipo en un momento en el que puede dar un paso más, porque vemos resultados y los hubiéramos firmado antes de empezar la temporada. Yo creo que primera fase de la FIBA Eurocup, líder. En ACB, sacando los partidos de casa, entre comillas, de forma solvente, a domicilio, pues con algún renglón un poco distorsionado, pero más o menos, ¿no? En Madrid, y bueno, contra el Baskonia, sabiendo lo que ha pasado, pero oye, pues sabiendo las dificultades que ha dejado de jugar a domicilio, ¿el equipo está donde cree su entrenador que debería de estar? ¿O te quedas todavía con alguna sensación de, jo, es que hemos dejado de escapar alguna cosa?
Sí, yo más que pendiente de los resultados, porque los resultados, hay la mitad de esto no depende de ti, ¿no? Que es lo que hace el rival, ¿no? De lo que depende de nosotros, yo reconozco que no estoy del todo satisfecho en cómo estamos. Me ilusiona mucho lo que tenemos por delante, me ilusiona el talento que estamos gestionando, me ilusiona que vas viendo brotes verdes, me ilusiona que en casa hemos tenido momentos de una evolución brutal, brutal. Me preocupa que en lo que es la solidez como equipo aún nos faltan cosas. Que cosas que hay momentos que vas viendo y te parece que la botella está medio llena y nada, lo que está es medio vacía, ¿no? Está aún medio vacía, ¿no? Y bueno, pues que estamos. ¿Qué pasa? Que bueno, pues este equipo tiene un proceso un poquito más largo de lo que nosotros habíamos previsto. Y en este proceso un poquito más largo, pues tenemos que vivirlo y acertar, ¿no? Y creo que este parón nos llega en un buen momento para hacer una reflexión a todo esto y reconducir cosas y acertar. Y esta vez no estamos tan perjudicados por el hecho de las selecciones. Al final no se van tantos jugadores como nos pasó en verano, ¿no? Y bueno, pues que esto nos dé la oportunidad de hacer esos retoques en detalles que permitan que eso, que es, por ejemplo, a nosotros, nuestro nivel de ataque, nuestro nivel ofensivo no es bueno. Y que ahí, pues, pero nos gusta lo que estamos gestionando, ¿no? O sea, somos mejores, tenemos más talento que el año pasado en ataque, seguro. Pero ahora, pues, se falta que esos detalles que vemos que pueden ser diferenciales, pues considerarlos para que nos lleven a jugar mejor en ataque.
Dejo ahora que hagan Xavi y Alberto preguntas. ¿Perjudica en ese sentido ofensivamente los partidos europeos en los que el equipo está tan bien? Es decir, el que tienes tanto acierto, en el que pasas de meter 100 puntos en cada partido, ¿o eso también construye?
No, a pesar de que en algún momento pueda matizar que hay cosas que no ayudan, en esto no. Esto, claramente, nosotros hemos tenido un problema de acierto y sobre todo de jugar contra el nivel físico de equipos que cuando han subido la marcha no hemos encontrado la forma de atacarles, ¿no? Y esto nos ha pasado fuera de casa y contra equipos muy fuertes de perfil de nivel Euroliga o BCL o Eurocup, ¿no? Y bueno, pues ahí está la lección y ahí está donde nuestros apuntes tienen que ir a pensar en cómo hacerlo mejor.
A ver, es que, claro, le iba a preguntar cuestiones, evidente, es que los está poniendo sobre la mesa, ¿no? Las tiene perfectamente identificadas, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? En casa es un equipo, con esas explosiones ha habido cuartos increíbles, pero claro, fuera el equipo, también decías que nos falta natación y ahí es evidente, ¿no? 68 puntos en Málaga, 69 en Badalona, 77 en Manresa, 70 en Madrid. Claro, llega el último partido, que es el que más hace y también pierdes, pero evidentemente es, ¿no?, la producir más fuera de casa, ¿no?, de intentar ser un equipo. Y luego también eso, esas fuera de casa también tiene momentos, pero aquí también hablamos a veces, ¿no?, de solidez, ¿no?, de consistencia, de ser más regular a lo largo, o sea, de jugar más, lo que decías tú antes, 40 minutos, ¿no? Quiero jugar 40 minutos, ¿no? Uh-huh. Ahí es un poco, pero bueno, lo tenéis totalmente identificado, que hay que hacer más puntos fuera de casa como sea, porque si no.
Sí que es cierto que en la propuesta que hemos apostado por tener, porque creemos que nos tenemos que adaptar a estos nuevos tiempos, ¿no? Mm. Y a pesar de que eso a veces nos lleve a un pelín de incomodidad en cuanto a que no tienes amarrado el juego, o sea, es más fácil ahora que haya parciales buenos y malos, ¿no? Por tal como están las cosas. Pero en ese proceso que necesitamos ser un poquito más sólidos. Necesitamos que nuestro volumen de pérdidas, que sobre todo es el elemento punto más negativo.
Sí, que sí, 16 al descanso el otro día.
Sí, sí. Wow. Y pues que en ese momento, en eso, pues no sean tantas, sobre todo que no sean tantas innecesarias, ¿no? Vemos incluso algún pase que hubiésemos tenido que arriesgar a hacer, a riesgo de perder. O sea, hay un riesgo que se tiene que asumir, pero que las pérdidas innecesarias sean menos, ¿no? Y eso, y en eso vemos que tenemos jugadores que con el viento de cara, que es en casa, se adaptan mejor que con el viento en contra, que es fuera de casa. Y bueno, pues ahí tenemos que ir madurando no solo el juego también, ¿eh? Uh-huh. Pero también las mentes, ¿no?
Sí, ahí hemos visto jugadores, ¿no? Sobre todo en el último partido, que encadenan varios errores, ¿no? Que son capaces de o sea, han fallado en un pase, ¿no? Y luego a la vuelta de la defensa, pues un 2-1, una precipitación. Claro, eso, ¿qué es? ¿Más baloncestístico o más de cabeza?
Yo creo que es más de cabeza, pero que la forma de ayudar a la cabeza es yendo al baloncesto. O sea, que el jugador tenga recursos de baloncesto para hacerle frente a esa vulnerabilidad de ese momento. Porque al final es en lo que tenemos que estar enfocados. Porque al final todo ese momento en el que en Gasteiz nos hicimos pequeños, ¿no? Pues ese momento viene por su superacierto. Porque nosotros íbamos haciendo, ¿no? Por su superacierto. Y ese superacierto, bueno, pues tienen superacierto. Esa es la parte que ellos han encontrado ahora, pues vamos a tal y no hacernos pequeño, ¿no? Y que, entonces, pero ¿cómo? Y en eso es lo que reclamo y que, como muy bien has dicho antes, yo pretendía identificar la primera persona al plural, ¿no? Pues algo les tengo que ayudar yo en baloncesto, ¿no? En cosas que ellos se pueden agarrar para ser pues más sólidos en ese momento, que es difícil, ¿eh? Que es muy difícil, pero para serlo, ¿no? Y porque esto nos pasa a equipos con jugadores como nosotros, como los nuestros, que están en un momento de su carrera, muchos por hacer un paso adelante y con aún falta de experiencias y todo esto, pero también le pasa al Barça y al Madrid, que tienen jugadores que hace muchos años que se afeitan, ¿no?
Yo quería, perdona, Weimann, sí. Quería hacer una pregunta en positivo, ¿no? Porque aquí todas las cuestiones se han ido en lo que falta, lo que tenemos que mejorar, ¿no? Yo quería preguntarle a Jaume, la parte de identidad. Lanzaste en la rueda de prensa también un mensaje sobre la construcción del equipo, ¿no? La dificultad que tiene cuando se incorporan al inicio de temporada diferentes jugadores, ¿no? ¿Qué parte de esa identidad, de esa construcción de la identidad del equipo, tú te ves satisfecho? ¿No? Es decir, oye, pues esta es la parte que hemos construido y que nos tenemos que quedar, porque de la parte que está en construcción o que tenemos que mejorar es la que estamos hablando y que nos falta, pero también para decir, bueno, esto estamos haciendo bien, que también habrá que tener un mensaje para tener el aficionado tenga, bueno, pues esta es la parte que Jaume se queda satisfecho con el trabajo del equipo hasta la altura de la temporada.
El grupo es muy bueno, pero muy bueno. Muy bueno. Y hablo de talento, pero sobre todo hablo del día a día, de ganas de trabajar juntos. Yo, para mí, de mi experiencia, una de las cosas que se ve y se identifica cuando un grupo es bueno es cuando un compañero quiere jugar con otro compañero. Y no hay compañeros con los que no quieren jugar. Evidentemente, pues si Trippi te pone un bloqueo, pues sacas más ventaja que si te lo pone Basala. Pero que Basala tiene ese dinamismo y en defensa te puede hacer alguna cosa. O sea, que todo el mundo tiene ganas de jugar con todo el mundo y que cada día vienen a entrenar a tope. Cada día vienen a entrenar a tope. Venimos de viaje, venimos de tal. Ahora hay una cosa que a los entrenadores nos ha costado mucho entender: ejercicios sombra. Que es ejercicios que como juegas mañana partido, vienes de jugar ayer partido o antes de ayer partido, tienes que hacerlos así. Para disminuir lo que es un gran riesgo en ese momento, que es el contacto. Y tal. ¿Cómo hacen los ejercicios sombra? Tenemos que recordarles que son sombra, ¿no? Mm. Y bueno, pues eso es una muy buena señal, ¿no? Mm. Y insisto, el talento es muy alto.
El peaje, Jaume, de tener una plantilla, muchos de los jugadores sin experiencia en ACB, con lo que implica rivales, más calidad, arbitraje. pabellones, un poco todo, ese peaje se está notando en algunos hombres, ¿no? Yo creo que Jaworski se ve perfectamente que es capaz de petarla o pasarlo muy mal como le pasó en Vitoria, claro, es un equipo de Euroliga. ¿Este peaje crees que se va a ir bajando poco a poco, digo sobre todo en Liga? Porque yo entiendo que a Basala nos lo van a seguir tratando mal, hagamos lo que hagamos, pero Jaworski es un jugador que es máximo anotador de la Liga Alemana. Tenemos a Martin Krambel, que es jugador internacional con Eslovenia y con una gran capacidad. A Normantas, que a este le va a dar igual que le piten, pero le pitan, lo mismo que en el otro lado. Ese crecimiento que también, no solo baloncestístico, sino de respeto, ¿no? De conocimiento. Porque yo creo que el año pasado, no sé si era el año pasado o el anterior, también hablaba sobre algún jugador de la plantilla, creo que era sobre Frey, que también tenía que entender
sí, sobre Frey,
no es lo mismo. O sea, que aquí tienes que también empezar a asumir que hay cosas que igual no deberías de hacerlas.
Sí, este es el proceso, ¿no? Este es un proceso. Lo difícil para... Y ahora sí que ahí me protejo un poco como entrenador, ¿no? Explicándome, ¿eh? Es un proceso que para nosotros los entrenadores es difícil... Tiene una dificultad importante acertar, ¿no? Y es que tú quieres encontrar la determinación del jugador, ¿no? Pero sin cortarle las alas. O sea, si vas y, oye, vigila, que te vigila, oye, vigila, pues te vigilará tanto que no será él. ¿Eh? Y no podemos... Pues ese es el punto en el que, pues, en nuestro proceso a lo mejor se tarda un poquito más. Se trata más porque necesitas la experiencia, pero que creo que al final, pues, llegas a intentar conseguir lo mejor de cada uno, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando, con la dificultad, ¿eh? Eso es, de no cortar las alas para que un jugador siga siendo él.
Es que fíjate eso, este año decíamos, ¿no? Más físico tenemos, es evidente, pero para jugar contra este tipo de, ¿no? Como antes comentabas, defensas que no son muy agresivas, encima ellos el otro día es que hubo momentos que había más contacto, pero otro momento también, sin tanto contacto, también lo hacían bien, porque saltaban y cambiaban, porque volvían, recuperaban sus asignaciones, lo hicieron bien, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, este año tenemos jugadores como Lazarevic, como Normantas, ¿no? Los que Krampel, Petrasek, gente con más, y aún así ha habido momentos en que incluso no nos daba, ¿no? Y luego siento que otros jugadores que ya pensábamos que se iban a sufrir, Frey, por ejemplo, Vitoria el año pasado también sufrió, ese año volvió a sufrir, Jaworski, ¿no? Pero eso, incluso con esa, ¿no? Reforzando esa parcela, pues partidos como este también se sufren, ¿no? Pero eso, pero yo quería, por ejemplo, que explicases, que aquí me dicen que es mi ojito derecho, importancia de jugadores como Lazarevic, que el otro también, incluso también sufrió el otro día. Pero eso, que la importancia de jugadores, hombre, yo los llamo jugadores pegamento, ¿no? Porque no, igual no es un 10 en algo, pero te rebotea, se pega con quien haga falta, defiende, si hace falta, todavía no tiene mucho acierto, pero puede meter de fuera, ¿no? ¿Qué importancia tienen un poco en tu esquema, ¿no?
Sí, nosotros cuando estábamos construyendo el equipo, de repente pues vemos que podemos incorporar dos talentos ofensivos como Jaworski y como Darren Hilliard, ¿no? Y entonces lo que sí que teníamos claro es que eso teníamos que equilibrarlo y que estos jugadores tenían que tener tiros, ¿no? Y tenemos que trabajar para que ellos tuviesen tiros, pero teníamos que a la vez sumar jugadores que nos, muy bien, a mí me gusta mucho la expresión también de pegamento, ¿no? De que nos, y que también nos diesen la posibilidad de acercar a este nuevo corriente de baloncesto. Este nuevo corriente en el que empujar, pues a veces vale, ¿no? A veces no, pero a veces sí, ¿no? Y que eso, pues en lugar de quejarnos, ¿no? Pues intentar sumar jugadores que en esto no... Y claramente, pues Normantas, Stefan y Martin son tres jugadores que en esto, pues claramente tienen esta posibilidad y algunos días no sé. Y en casa ha sido muy, muy positivo, ¿no? Pues han tenido momentos que realmente han tenido un impacto físico en el juego muy importante y que pues y que Justin ha podido seguir teniendo sus tiros, que Darun también, que los bases se han sentido acompañados en cuanto a la defensa colectiva. Y luego pues por ejemplo, ¿no? Un problema que tuvimos el año pasado fue de rebote defensivo. Este año somos bastante buenos en rebote defensivo. No en ofensivo todo lo que querríamos, pero sí en defensivo, ¿no? Y bueno, pues eso es de gracias a estos jugadores que claramente cuando están en el campo tu porcentaje de rebote es mucho mejor. Porque tienes que equilibrar. Y aparte de Lazarevich, también otra cosa que le vemos un potencial que a días puede convertirse en un potencial de tener un focus diferente. Que es muy diferente, muy difícil a un equipo de nuestro estatus en la liga tenerlo. Pero que vemos que cada vez hay más equipos que lo tienen, ¿no? Un 3 o 4-3, que juega pick and roll. O sea, no de manejador, sino bloqueando, que juega poste bajo, que vemos que la liga está sumando este tipo de jugador. Y usted, pues a nosotros si nos da la oportunidad de tenerlo, ¿no? Y bueno, pues creo que estoy muy contento de entrenar a Lazarevich y a todos, ¿eh? Pero a Lazarevich de esta historia, pues a pesar del mal partido que le salió el otro día en Vitoria.
Clubes como Vila Basket tienen que hacer apuestas. Todos los clubes hacen apuestas. Pero Vila Basket, yo creo que lo teníais claro. Hablo de Basala Bagayoko. Y un jugador que encima se lesiona en la pretemporada, cuando la apuesta lo tenéis claro que es el 5 de segunda referencia, o como lo queramos llamar, y claro, tiene tiene menos de 20 años. Que ese proceso, cuando van los aficionados a ver a Basala, se creen que Basala ya es un jugador que está hecho. Y muchos creemos que ya estaba hecho. Evidentemente, a Basala le queda tiempo. Y no sabemos cuál puede ser su límite, pero ¿estáis en la estructura, me refiero, preocupados por no tener otra opción cuando Basala no está, por físico, por rivales, por faltas, por muchas cosas? O claro, aquí hay 12 manzanas y son 12 manzanas, es que no puedes quitar otra manzana para poner, ¿no? Porque es una apuesta de club. Es que yo tengo esa discusión conmigo mismo muchas veces. Claro, es que yo quiero ver a Basala. Yo vi jugar Basala a Bagayoko, que es el mi leitmotiv, ¿no? Muchas veces con Basala. Pero por otro lado digo, es que de Basala igual todavía no está. Y Whiteman, no eres nada valiente.
Eso. Bueno, mira, hay cosas en las que los entrenadores, pues a veces también tenemos que ser resultadistas, ¿no? Incluso también por responsabilidad. Pero en este caso está claro que la responsabilidad que tengo y que tenemos es a ir ayudando a Basala a que haga estos pasos hacia adelante, ¿no? Y no rendirnos. Creo que no es el momento de rendirse aún, todo lo contrario. Él ya ha tenido pinceladas de momentos buenos que él, por ejemplo, Europa creo que le puede, le ha ido y le puede ir bien. Porque a momentos en Europa es donde ha encontrado ya sus mejores sensaciones. No siempre ha jugado bien en Europa, ¿eh?
Ha jugado sí, a ratos.
Sí. Sí. Pero los momentos buenos han sido los momentos que le han acercado más.
O sea, de lo cazar moscas y matar moscas, ¿no? Que le suele decir, ¿no?
Sí, imagínate. Si hubiese visto un micro, no lo decía esto. Pero bueno, ahí me pillaron. Y me pillasteis.
Sí. Alguien estuvo allí.
Es lo que hay.
Y pues bueno, que vamos bien, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en el partido contra Zaragoza que tuvo un impacto muy positivo al final del partido. No hasta ese momento, pero ese momento lo tuvo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si encontramos allí. Está claro que otro día en Vitoria, confuso, equivocado y muy lejos de lo que necesitamos y esperamos de él. Pero también él lo sabe, ¿no? Y bueno, pues vamos trabajando en su técnica, en su físico y en su cabeza.
No, trabaja.
Sí, bueno,
para las veces que vamos a ver Chanda, no deja. Bueno, di que iba a decir, voy a poner solo el ejemplo de Basala, pero es que no. Vayas a la hora que vayas, siempre ahí hay gente.
Sí, sí.
Bueno, Basala ya fue, ya desde pretemporada, yo creo que el cambio físico ya fue un poco, no voy a decir brutal, pero ya sí que se veía el cambio. Y luego también que en Vitoria, Basala no, pero tampoco, el otro tampoco estuvo, el otro 5 tampoco tuvo una,
sí, bueno,
un día muy feliz, tampoco Trinity.
Claro,
o sea que
la primera parte de Trinity fue.
Sí, bien. Por eso.
Yo voy a destacar un poco con Basala la pelea que tuvo con Postobi, ¿no? Es decir, que fueron 5 totalmente antagónicos y tuvieron una pelea más que bonita y por anticipación, por técnica, ¿no? Por lectura de juego, que yo creo que ante ese tipo de rivales tienes que tener otra arma más allá de la física, ¿no? Por la rapidez de colocación de piernas. Bueno, pues yo creo que está en ese proceso de construcción también. Creo que el otro día le pensaba también todavía el partido del Madrid, que le sacaron de la pista y mentalmente no pudo estar en ese enchufado, ¿no? En lo que es la tónica del partido.
El otro día, en esos micropartidos que hay, todo el mundo destaca pues, a Cavarot, ¿no? A Howard, ¿no? El partido donde nos lo ganaron clarísimamente fue en el partido de cincos. Y ahí es donde Cavarot y Howard y los que sean sacaron mucha ventaja. Porque esto, sus pivots estaban bloqueando y dándoles muchas ventajas, y nuestros pivots no estaban ayudando lo suficiente en esto.
Es que no me quería extender con Tripli. ¿Es el jugador más valorado del equipo, o si no, Panchar, tanto monta? Pero claro...
Es Panchar con 16,1 y Tripli el segundo con 14,4.
Claro. ¿Entrad bien en la estructura del nuevo baloncesto? Ya sé que es una pregunta muy genérica, ¿no? Y tendría una respuesta muy, muy larga. ¿Es un jugador que aporta tantas cosas, pero también obliga a situaciones en las que el equipo tiene que moverse a su... No a su alrededor, sino porque no es un jugador que asimile, ¿no? Balones ni nada por el estilo, pero sí es un jugador que cambia dinámicas de partidos dependiendo de su situación dentro del campo, el hecho que le quiere sacar fuera y todas estas cosas.
Bueno, lo que está claro es que Tripby es el jugador más bueno de nuestro equipo en un contexto en el que tiene más capacidad para jugar a más alto nivel ya. ¿Qué pasa? Que el baloncesto está diferente y el gigante... Que se va poniendo de moda, desaparece, vuelve a ponerse de moda, desaparece, ¿no? Para nosotros es un lujo tenerlo. Y entonces, pues nosotros queremos adaptarnos a él y con todo lo que supone. Queremos adaptarnos porque a nosotros nos ha ido. O sea, con Tripby en el campo, la valoración de Melvin y de Tripby pues es muy buena, pero ya hay un factor muy importante, es que el impacto de Tripby en el campo con nosotros es muy positivo, muy positivo. Y en eso pues creo que vamos bien, ¿no? Y lo que se trata es de que todos vayamos sintiendo mucho más cómodos y que él también haga un esfuerzo en readaptarse en esos matices de su juego que le permitan, pues, en este baloncesto de ahora que queremos desarrollar y que la competición te exige desarrollar, que él se adapte un poquito más. Lo que pasa es que nos va con Islandia y allí lo ponen en la cueva y no...
No, y 38 minutos. Le meten unas minutadas del copa,
claro,
¿no?
Sí. O sea, a eso vamos. Voy a hacer la pregunta esa, la complicada. Jugar fuera. Reviso los números de todos los equipos. Aquí nadie gana fuera de forma habitual. Nadie. Y sobre todo del 6 para abajo, no del 10, no, del 6 para abajo, ganar fuera es muy complicado. Pero es que es muy llamativo el hecho de que Bilbao Basket, o Sune Bilbao, pueda, esperemos que no, porque mi intención es ir a Lugo, donde siempre me trata muy bien, porque mi familia es de allí, se podría terminar el año entero perdiendo todos los partidos a domicilio. Y luego empiezas a revisar datos, porque me los puedes decir perfectamente. Los rivales en años naturales no tienen nada que ver a domicilio que en temporada. Porque en temporada, lógicamente, juegas contra todos, pero en años naturales no.
Y encima es asimétrica la liga ya, o sea que, con lo cual... Eso.
Claro, la explicación, si la supieras, la pondrías en práctica, con lo cual estos de cajón de madera... Pero puede existir en cierta medida. Esta temporada no, porque yo creo que más o menos los partidos que tampoco, ¿no? Madrid, tal. O sea,
salvo Manresa.
Manresa, sí, pero para Manresa, entre comillas. Claro, es que Manresa llevamos 10 años sin ganar. O sea, que tampoco es que. Dices, ya, pero es que entiendo que como entrenador y los propios tus asistentes, ¿no? Javi estará de ostras. Que yo he ganado aquí, que yo he ganado allí, y ahora de repente, pero que Javi también perdía muchos partidos fuera, ¿eh? No sé, es ¿cómo se vive con eso sabiendo que dentro de dos semanas, perdón, tres, vamos a volver a preguntar. Jaume, si el día 21 no ganamos en el Pazo Municipal Dos Deportes de Lugo, un año entero sin ganar a domicilio.
Sin presión, ¿eh?
aparte, evidentemente, sí. Sin querer excusarme en que esto le pasa a todo el mundo. Sin querer excusarme en los rivales que hemos tenido hasta ahora esta primera vuelta fuera de casa. Sin que, bueno, pues se trata de que hay cosas que tienes que rascar para encontrar tu mejor juego. Yo, por ejemplo, el partido de la victoria en Peristeri, le doy mucha importancia. Mucha importancia porque el contexto era difícil. Tenía todas las cosas de ese partido para que fuese un típico partido que no se puede ganar porque se juega fuera de casa. Y no, en ese día hubo jugadores que hicieron un paso adelante. Jaworski ese día metió en ataque, sí. ¿No? Ese día Basala tuvo un momento de impacto. Ese día los bases estuvieron muy bien, muy bien. Y ese día Raúl Giler estuvo muy mal, ¿no? O sea que no necesitamos ese día a todo el mundo, como te puede pasar muchos días en casa o fuera, pero más probabilidad en fuera. Pues yo vi un equipo que era capaz de ganar fuera de casa. Yo en Manresa vi un equipo que era capaz de ganar fuera de casa. Yo en Madrid vi un equipo que era capaz de ganar fuera de casa. Yo en Badalona no. Bueno, o sea, pero que veo que el equipo tiene talento para conseguirlo. Sí que es cierto que pues el Manresa, pues ese día nos tocó al final gestionar algo a lo que aún no habíamos tenido que gestionar, ¿no? Y pues se nos fueron grandes los últimos minutos. Pero el resto, bien, bien, ¿no? Y bueno, pues evidentemente que si me lo preguntáis yo os contestaré, pero mi mentalidad está en que esto está cerca.
Y luego, es que además, Xavi, es que luego no es fácil. Aparte, que de los ambientes más bestias que hay en la liga, el Pazo, para lo bueno y para lo malo, Manresa, etcétera, pero lo tiene clarito y con un entrenador además que conoces bien, que le ha dado la vuelta a un equipo que el año pasado al principio pues no estaba y bueno, y no va a ser fácil. Pues digo que claro, es que no parece que todo es fácil, pero Xavi.
Sí, bueno, yo, la reflexión mía en cuanto a eso, para mí la única fallo, lo único que podemos decir, es el partido de Manresa. Es decir, lo otro puede entrar dentro de lo normal, ¿no? Vas a Unicaja, vas a Málaga y que vas a Madrid, bueno, pues joder, son proyectos que juegan, vamos a decir, otra liga. Y sobre todo tal como se dio el partido de Manresa. Yo volviendo un poco a los nombres propios y hablando
sí,
de...
Sí, vamos a ir terminando, ¿eh? Porque esto es finito, ya sabéis. Sí.
De los jugadores de construcción y los jugadores que han tenido sus momentos chispazo, igual Gilial, el que menos todavía, ¿no? Pero ha tenido todavía sus momentos de.
Que también no hemos hablado de Gilial todavía.
De inspiración. Yo quería hablar de Gilial y de Jaworski. Cuando nosotros en las retransmisiones hablábamos que han tenido momentos de querer hacer la guerra por su cuenta, de buscarse los puntos ellos solos, y ahí han encontrado una especie de dificultad, ¿no? Es decir, que tienen talento para a veces gestionarse y cuando. Ha venido de manera natural, hablábamos de manera fluida por el juego del equipo, es cuando han venido los puntos y se han caído, ¿no? Es decir, pues han venido rachas, incluso el otro día tenías un cambio preparado con Giler en que tiene dos acciones tal, y estamos, que la, no la, le quites, no le quites.
Y Estefan se sentó otra claro, vez, no, banquillo.
Entonces digo, sí. Claro. Claro, son jugadores que viven de su inspiración y de su talento y de claro y su esfuerzo defensivo también viene de su retroalimentación en ataque, ¿no? Es decir, si tienen éxito en ataque irán mucho más no sé, vamos a decir, generosos en el esfuerzo en defensa. Claro, eso es cuando tú hablabas de puntos, te referías a eso, a buscar la armonía colectiva sí. Para buscar a estos dos jugadores. Parece que nos cuesta buscarles.
Sí, y lo que pasa es que para vivir con esto adecuadamente, el poder del juego no lo tienen que tener ellos, lo tienen que tener nuestros bases. Y en eso hemos hecho un paso adelante. El otro día en Vitoria, pequeño, pero bueno, yo creo que Harry jugó mal, no le salieron bien las cosas, pero Mel más o menos bien, estuvo bien, ¿no? Y en eso voy, ¿no? Que tenemos que buscar esos momentos de estos dos jugadores que son absolutamente especiales, ¿no? En esto, pero que el poder lo tienen los bases y que el equipo juegue sepa jugar con el acierto de estos dos o sin el acierto de estos dos. Y esta es la historia, y en esto es en lo que el partido de Manresa, la cagamos, ¿eh? y lo sabemos y hemos trabajado para poder recuperarlo.
Una pregunta genérica por parte del ACB, lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más, o sea, qué equipo te gusta más o qué, ¿Qué te llama la atención así de lo que has visto hasta ahora?
Me gusta mucho Valencia. O sea, la propuesta de Valencia es muy bonita, es espectacular, es competitiva y creo que es algo muy especial. Y en el otro lado, pues la verdad es que Juventud ha encontrado también una identidad que es un equipo muy fuerte, muy fuerte. A Berogán aún no lo he visto mucho para opinar, pero evidentemente lo están haciendo bien. Y tengo que decir que un equipo que para mí lo estaba haciendo bien era San Pablo Burgos. No en los resultados, pero sí en la propuesta.
Y sin embargo ya suena ahí, hay ruido de sables ya.
En resultados, esto sí, es tan sencillo y tan complicado como los resultados. Para ir terminando, Jaume, el baloncesto del contacto, el baloncesto del 8 segundos, sé que todo el mundo va hacia ahí y no sé si se está quedando alguien atrás, me refiero al arbitraje, en algunas situaciones en las que vemos... no es una crítica a todos los árbitros. Yo digo, es en el sentido de que hemos visto una evolución, nos quedan muchos años en esto, que los árbitros se han convertido en atletas, en su gran mayoría. Los ves ahora físicamente y responden bien.
Oye, que son profesionales.
Por eso digo, ¿no? Digo, un crecimiento.
Supuestamente.
Pero claro, hay veces que ves cosas que dices, son de diferentes ligas. O no lo entiendo, el uso de manos, los bloqueos en movimiento depende si te mueves un poquitín o no, las recepciones...
agarrones de lo contrario.
Los agarrones de pantalones es algo o sea, las leyes de la ventaja. Dices, vale, en FIBA lo entendemos, ¿no? Pero bueno, como es FIBA, pero en ACB hay algunas cuestiones que dices, no sé si es por el cambio generacional, porque el baloncesto ha evolucionado también y ellos necesitan también una evolución.
Pues me cuesta contestar, ¿no? Primero porque estoy gestionando también un enfado, ¿no? En este sentido, ¿no? Y quiero que el enfado no me condicione a la hora de trabajar con el equipo. Esto concretamente. Creo que los árbitros tienen que adaptarse. También creo que lo están intentando hacer. Creo que el cambio ha sido un cambio... ellos siempre les tocará ir un poquito por detrás en este sentido, ¿no? Porque pero bueno, ha aparecido una norma, ¿no? Una norma que no es de arbitraje, pero sí que es de competición, ¿no? La del saque rápido, ¿no? Y todas estas cosas que bueno, pues a ellos les está exigiendo y la verdad es que tú sigues a un árbitro, están corriendo mucho. Corren mucho, ¿eh? ¿No? O sea que ves que hay un esfuerzo en este sentido, ¿no? Lo que pasa, y en eso, pues en lo que yo llevo una cierta pues preocupación, ¿no? Y es que tengo la sensación que por los equipos partidos que hemos tenido fuera de casa contra los rivales que han sido, específicamente contra los rivales que han sido, que no he notado ecuanimidad, ¿no? Y bueno, pues en eso es en lo que seguro que el arbitraje también ahora tiene que rehacerse, están cambiando las personas. Tienen que ir cogiendo una personalidad, esta personalidad les tiene que permitir pues ser más valientes y tener más carácter y poder ser más objetivos independientemente de que piten fuera de casa y independientemente del nombre del equipo y independientemente de los jugadores, del nombre de los jugadores a los que piten.
Bueno, pues yo creo que más claro no se puede ser. ¿Queréis hacer una última pregunta?
No, que hay que decirle a Javi Salgado que apunte los tiros libres, ¿no? Como en Madrid, algún otro entrenador que...
dejarnos en la nota, ¿no?
La diferencia de un equipo frente a otro.
Y sabéis que es frustrante que muchos años nosotros nos enfadamos. No, nosotros tenemos que hacer más faltas, ¿no? Y tal, ¿no? Y este año ya... Y nosotros conseguimos. Somos un equipo que tiene jugadores muy hábiles en conseguir tiro libre. Ya conseguimos, ya. Pero vas a jugar contra... Y los que no, incluso los Madrid y no, pues de repente te consiguen muchos tiros libres contra ti.
Y en momentos concretos de los partidos también. Lo del porcentaje en los nuestros...
Vamos mejorando.
Vale.
Sí, es que de hecho es eso.
Poco.
Lo que decía Guillaume, la estadística dice que en faltas recibidas el equipo va en cuarto, o sea, el cuarto en faltas recibidas. O sea, claro, también es el quinto en faltas cometidas.
Sí, sí.
Y el problema es los tiros libres, que están en un 70% Sí, 70,9 tiene cierto tiro libre, entonces bueno, eso es lo que dice, están en ello, estamos trabajando en ello, ¿no?
Sí, estamos trabajando en ello.
Sobre todo por momentos, ¿no? Sí, en partidos.
Pero bueno, creo que los últimos partidos hemos mejorado bastante ya. Creo
sí, que sí, si el porcentaje está por el 64, sí, va subiendo, una pues cosa así, claro. Lógicamente. No, y en momentos importantes del partido ahora se empiezan a meter. Trivi incluso pasó una mala época, que Trivi es... Sí. Yo he visto fallar a Jaworski también, tiro libre. O sea, sí, es una cosa, pero bueno, todo el 100% no existe.
No, a mí me preocupa.
Menos para Forrest, alguno más.
Me preocupa más que el ataque, los porcentajes de 3 están siendo muy bajos, incluso los porcentajes de 2. Ahora estoy más preocupado en esto, que evidentemente en el tiro libre seguiremos trabajándolo, porque es muy importante. Pero más en esto. Y creo que el porcentaje de 3 y de 2 en muchos casos es porque no jugamos todo lo bien que queremos jugar.
¿La última o despido?
Sí, no, yo la última igual. Sí.
Ya está.
El tema del libreto baloncestístico, ¿no? Pues, baloncesto nuevo y tal. ¿Cada cuánto le das a F5 o esas cosas? ahora que
está
estamos
buena,
ahí.
Está buena.
Es.
Evaluación continua.
Es una pasada. La CB es una. Y nuestro deporte es una pasada. Es una pasada. Porque cada vez salen cosas, ¿no? Ahora voy a explicar algo en la intimidad, ¿no? Tengo mis hijos, los 3 son entrenadores, y ahora y el mayor está incluso entrenando en cantera Manresa y tal, ¿no? Y tenemos unos diálogos, y me explica cosas que me parecen, me las explica y tal, ¿no? Pero yo llego a casa y le das vueltas, porque es que el baloncesto... hay gente que va muy allá, ¿eh? Muy allá, ¿no? muy allá, sí. y te hace pensar y bueno, pues estamos, yo creo que nosotros somos un equipo con propuestas conceptuales bastante interesantes y nuevas, pero es que todos los equipos tienen, todos.
Bueno, con eso nos quedamos y esta hora de Dark Edition pues termina con un tema de los míos, este... ochentero, ahí cuando tenía el pelo largo. Me gusta mucho porque los Def Leppard, el batería, sabes que tuvo un accidente con el brazo y tal, y se lo amputaron y bueno, pues el tío siguió, volvió y se inventó una historia, de decir, pues yo voy a tocar la batería con un brazo y puso abajo para las piernas poder hacerlo más, ¿no? Resiliencia, que es una palabra que yo odiaba hace años y que me parece que es muy importante en la vida.
Uah,
y no hay más. Esto ya sé que queda mucho camino por delante y esperemos que se consigan muchas victorias.
Eso de la resiliencia viene mucho también eso del cómo te afecta que un jugador te increpe
sí.
O te dedique un triple, ¿no? O tal, ¿no? Vale, pues ya verás. ¿No?
Sí. Esto siempre hay. Luego volveremos, como les diremos a los portugueses. ¿No quisiste cambiar el partido al martes coincidiendo con el Atleti porque había menos público? Tema personal, yo lo voy a recordar bastante. El señor Sporting de Lisboa, que bueno, que nos van a hacer correr. Alberto, le van a hacer correr por.
Sí.
De Miribilla hasta San Mamés en 20 minutos.
A tope, estaremos ahí. Voy a acercarte hoy desde ya.
Xavi, Alberto, muchas gracias como siempre. Y ya hemos arrancado. Muchísimas gracias por esta charla relajada, tranquila, yo creo que aportando para que los oyentes, que son los aficionados, entiendan cosas, ¿no? Que hay veces que nosotros somos un poco pesados, ¿no? En los partidos y luego en las tertulias que nos dicen, ¿por qué habéis cambiado de chaqueta? No, hemos pensado distinto. No somos políticos, ¿no? Que tienes que decir siempre lo mismo, sino que la gestión es tan difícil y los partidos y los rivales, que muchas veces miremos solo a nosotros mismos. Lo dicho, muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima, descansar un poco. Un par de días. Eskerrikasko.
Eskerrikasko.
Siempre hay que huir de la histeria y con Def Leppard lo tienen clarísimo. Si esta canción tiene 300 millones de reproducciones, por algo será.